Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 124. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Esta es una edición vintage del podcast porque vamos a revisar un show antiguo de hace casi 14 años o 13 años ya. WrestleMania 20 de 2004, por el motivo de que tenemos tan cerca ya el Survivor Series de este año con el promocionadísimo combate entre Goldberg y Brock Lesnar. Vamos a ver el combate original que tuvieron hace tanto tiempo. Además, algo en lo que sorprendentemente no había pensado, hoy se cumplen 11 años desde el fallecimiento de Eddie Guerrero y hay un combate importante de Eddie Guerrero en este show, así que vamos a verlo también. Y para comentarlo todo está aquí Capu. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro, muy buenas a toda la audiencia. Muy bien, la verdad, tenía muchas ganas de volver a ver este WrestleMania porque es uno de mis favoritos posiblemente, junto con WrestleMania 17. Y la verdad es que volver a verlo todo me ha dejado muy buenas sensaciones. La verdad es que lo recordaba peor este WrestleMania, en cierta forma, y me ha encantado prácticamente todo. Así que ahora hablaremos un poquito más de todo en profundidad, porque el evento merece muchísimo la pena y tiene muchísimos puntos a resaltar.
Antes de empezar y antes de que me olvide, recuerden, bueno, estamos ya entrando a la semana de Survivor Series. Y recuerden que en la web, en arrasdelona.com, tenemos la suscripción gratuita para una semana para nuevos suscriptores. Así que aprovechen esta semana, que es interesante de revisar cómo llegan los shows, cierran de cara a Survivor Series y además a TakeOver Toronto. Así que aprovechen y vayan a arrasdelona.com a suscribirse. Ahora vayamos al show de una vez, WrestleMania 20 2004. El eslogan del show es "Donde todo empieza otra vez", ya que es el vigésimo aniversario. Al final de la intro aparecen Vince, Shane y el hijo de Shane, ¿no? Lo cual es gracioso porque ahora la que está más cerca de heredar la empresa es Stephanie, no Shane.
Sí, sin duda. Yo no recordaba realmente esta promo con el hijo de Shane y sí que es muy curioso pensar cómo están las cosas ahora tantísimos años después. Habrá que ver cómo acaba el futuro, porque ahora que ha vuelto Shane, que pueda haber un salseíto en el futuro, una controversia, por ver cuál de los dos se la queda, estará guay. Pero bueno, en aquel entonces tenían tan claro que le iba a heredar Shane que se acaban con esta promo. Bueno, al final supongo que el tiempo lo pone todo en su lugar.
John Cena aparece para abrir el show con una promo. Suena su música y la gente se emociona, ¿no? Su música es genial. Yo estoy convencido de que si no le cambiaban la música, sí, nunca lo habrían abucheado. Pide que saquen a Big Show de la jaula, hace sus rimas, hace que la gente termine coreando Big Show Sucks. Y el combate es por el título de Estados Unidos. Big Show contra John Cena. Big Show toma el control. La gente anima a Cena ruidosamente. Está muy over. Cena intenta recuperarse, pero Show lo detiene y sigue dominando. Esta es la época en la que Cena está verde y se nota que no quieren que haga tanto. Está todo el combate vendiendo ante Big Show. Cena finalmente se recupera, aplica el FU, pero cuenta en dos. Cena sujeta su cadena, como para usarla, pero el referee va y le quita la cadena. Cena aprovecha que el referee está distraído con esto, y usa una de sus manoplas, ¿no? Sus puños americanos que trae. Golpea con ella a Big Show, aplica otro FU, y se lleva la victoria, y así John Cena gana su primer título en WWE.
Destacar la preciosidad de estadio, que es el Madison Square Garden, que es donde se celebraba el show, que para mí es el estadio más bonito en el que WWE ha hecho ningún WrestleMania, ningún show en sí. Y es espectacular, lástima es que no vayan tan de seguido ahora mismo. Pero bueno, en cuanto al combate, es curioso ver la situación de John Cena, tal como era hace 12 años, a cómo es ahora. O sea, es ya una leyenda, es toda una persona muy influyente tanto en el wrestling como en la sociedad en sí. Y es muy curioso simplemente por ver la reacción, o sea, la reacción tan dividida que tanto caracteriza a John Cena desde hace tantos años. Todo el mundo lo apoyaba. Esto fue después de ser heel durante un tiempo, no sé qué, me parece que hizo el turn. Y todo, absolutamente todo el mundo lo apoyaba porque era genial. O sea, el personaje de John Cena era muy, muy bueno en aquella época. Y es curioso porque también era el primer WrestleMania de John Cena, al menos el primero con un combate individual, creo. O sea, era donde debutaba John Cena y fue donde ganó su primer título. El combate en sí, la verdad es que me gustó bastante. Sí que es verdad que, como dices, a John Cena se le nota que está bastante verde, pero creo que hace un muy buen trabajo vendiendo los golpes, así mostrando a Big Show todo el rato como superior, pero sin dejarle por debajo, o sea, nunca le ponen como un underdog. Y creo que consiguen crear una atmósfera muy buena en el combate para que el comeback final de John Cena realmente signifique algo y el público llega con llega muy emocionado al comeback y llega apoyando a John Cena durante todo el combate. Así que creo que hicieron un buen trabajo con este combate. Y es prácticamente la primera piedra para la enorme carrera que tuvo John Cena después de esto. Es muy curioso porque en este pay-per-view vemos nacer a... ¿qué te digo? 4 estrellas, así como más grandes. Es muy curioso. Este pay-per-view tiene muchos puntos muy interesantes.
Uh-huh. Era un buen inicio. Y Cena... por el buen selling que tiene, hace que el público no se aburra y que esté apoyándolo todo el tiempo, lo cual es un mérito, así que está bastante bien. Se ve a Coach caminando por backstage, encuentra a Teddy Long por ahí, entra a la oficina de Eric Bischoff, que está hablando con Johnny Nitro, que me parece que hace poco había ganado el Toffee Noffee, por eso está por ahí. Bischoff dice que ha escuchado el rumor de que Undertaker está en Madison Square Garden y quiere que Coach lo encuentre.
Este segmento mola por eso, por ver a Johnny Nitro, que como dices había acabado de ganar Tough Enough o cosas de estas, y es curioso verlo tan joven y buah, ver ahora dónde ha llegado su carrera después de todo esto, la verdad es que es bastante impresionante. Es un pay-per-view, realmente ahora que lo he vuelto a revisar, es muy nostálgico todo, es muy, oh, estaba ahí, ahora el otro estaba ahí, oh, Taz estaba en comentarios, es horrible en comentarios, oh, muchas cosas.
No se hizo mucho más con esto de Coach buscando Undertaker, ¿no? Simplemente ese segmento que veremos después.
Sí, fue un poco el segmento para dar pie a segmentos cómicos, segmentos especiales en el pay-per-view. Luego sí que es verdad que a mitad de pay-per-view de repente se olvida de que tiene que buscar Undertaker. No sé dónde se mete Coachman, pero no volvemos a verlo. Es curioso, sí.
Randy Orton hace una promo en backstage junto a Batista y Ric Flair. Randy le habla a la cámara, ¿no? Algo que ya no se hace ahora. Recordando cómo pateó a Mick Foley por las escaleras, cómo Foley se fue, cómo él luego le escupió en la cara, cómo Evolution golpeó a Foley constantemente... Básicamente nos ahorran el video hype que vendría para el combate, ¿no? Y golpearon a The Rock también, y hoy se encargarán de ambos.
Es una muy buena promo. Aquí creo que Randy Orton es uno de mis favoritos en este personaje tan prepotente, tan joven, o sea, tan ambicioso. Este personaje que tenía en Evolution me parece que es uno de los mejores que ha tenido durante su carrera. Tampoco es que haya variado en exceso, o sea, sus personajes siempre han sido más o menos lo mismo, pero con matices. Pero sí, creo que este personaje lo clavaba completamente, se lo creía y luego llegaba al ring y daba un buen espectáculo para compensarlo. Así que me ha gustado bastante la promo y el combate que vendría después, ya lo comentaremos más tarde, pero creo que es una forma adecuada, desde luego, de hypearlo, porque es lo que dices, siempre hay algún vídeo, siempre hay algún vídeo hype para los combates que tienen más rivales importantes, y al menos esto es una forma distinta de hacerlo. Y desde luego el detalle también que has comentado de que habla directamente a la cámara, es verdad, es algo que ahora mismo en WWE no se ve para nada, no se ve.
Me puse a pensar viendo aquí a Randy y a Batista con Ric Flair, y más tarde en el combate, que como antes, ¿no? Era en WWE el sistema, poner a tipos que creen que tienen potencial junto a gente que sabe de qué se trata la industria y que les puede enseñar, guiar en el proceso, y... Años después, Randy Orton y Batista serían dos de los tipos más importantes de la empresa, porque tuvieron esa experiencia de trabajar junto a Ric Flair y Triple H, ¿no? Ahora mismo, no hay un sistema así, o sea, los veteranos aparecen, si hablamos de Triple H, aparece de vez en cuando para un combate, pero no es que esté junto a un luchador guiándolo y haciendo que se ponga over o que aprenda cómo ponerse over más adelante. El último ejemplo que se me ocurre parecido, tal vez, fue cuando Finley estaba luchando y lo ponían en feuds con gente para que tuviera algún combate con ellos, como con Lashley en su momento, pero luego no se me ocurre que hagan esto de poner un veterano ahí para que ayude a la gente joven.
Sí, ahora lo más parecido en el main roster sería poner a Braun Strowman con Bray Wyatt, si es que a Bray Wyatt se le considera como veterano, que lo dudo exageradamente. Sí, realmente es una tónica curiosa y creo que es una de las... Haciendo un paralelismo para New Japan, por ejemplo, que creo que es una de las cosas que hace que New Japan, por ejemplo, tenga un sistema de desarrollo de luchadores tan bueno. Ponen a los Young Lions, los ponen luchando en Openers durante muchísimo tiempo contra gente veterana, aprenden con ello. Y
sí, en el último show, en el Power Struggle, hubo un Opener en el que los Young Lions estaban luchando ya con Tenzan, con Kojima.
Mm-hmm. Los nuevos, los Young Lions nuevos, ¿no?
Sí. Ajá, sí, sí.
Sí, sí, es exactamente eso. Es esta forma de poner veteranos con novatos que pueden llegar a despuntar. Me parece que es una fórmula muy buena y que realmente.
Mira, aquí en el chat nos dicen.
No sé ahora mismo.
Chris Jericho con Kevin Owens, pero Kevin Owens es un tipo que ya está establecido. Mm. Yo me refiero, si hablamos de Randy Orton y Batista en ese momento, aún no tenían, o sea, tenían potencial, pero no es que estaban cerca de ser estrellas ni nada por el estilo. Estaban creciendo y Kevin Owens ya está total. Mm. O sea, en este caso, Randy Orton y Batista es como. Si ahora sacásemos a dos tipos del Performance Center, que decimos tienen potencial, imagínate, puede ser tal vez algo cercano a Sanity, ¿no? Con Eric Young, que sí. Están Fulton y Wolf, tal vez ellos, pero no es a ese nivel.
Sería como si pusieran ahora mismo a Tino Sabatelli y al otro al compañero que no me gusta nada, que no me acuerdo del nombre ahora mismo. Los pusieran con John Cena, a Riddick Moss, perdón. Ajá. Lo pusieran con John Cena y los hiciera de mentor, los hiciera de lo que sea. Sería de ese estilo. Gente que está bastante verde, pero que ven que puede tener futuro con alguien que es muy veterano. Y sí que es una tónica que funciona. Y en esa época mismo teníamos también el ejemplo de Kurt Angle con World Greatest Tag Team, con el Team Angle. O sea, lo hacían bastante, es verdad, y es una cosa que se ha perdido. Desde luego es una lástima, porque es una forma perfecta de hacer que los luchadores que tienen menos experiencia aprendan de tener a alguien en el lado constantemente que esté en cámara con ellos. O sea, que sí, creo que es algo que deberían recuperar para la causa, porque es una forma de desarrollar un personaje muy correcta y alineando a un personaje nuevo, a un personaje ya establecido, le ganas realmente ya que tenga que lo reconozcan en pantalla y que sea más popular. Es algo bastante sencillo.
Por el título mundial de parejas, Rob Van Dam y Booker T contra los Dudley Boys, contra la Resistance, contra Mark Jindrak y Garrison Kate. RVD y Booker tienen un tema de entrada como equipo, en esa época cuando aún se esforzaban para estas cosas, ¿no? Porque ahora ponen la música intercalada como con Brisango, que es horrible. Jindrak y Kate toman el control sobre Booker, la Resistance entran y dominan a Booker también. Van Dam hace el comeback, va a saltar en el Frog Splash, pero Devon lo empuja y lo hace caer sobre la barricada. Al final Booker le aplica el Scissors Kick a Conway y Van Dam remata con el 5-Star Frog Splash para llevarse la victoria.
Tengo que decir que no recordaba la dupla esta de Rob Van Dam y Booker T. Realmente no recordaba absolutamente nada, que llegaron a ser campeones y todo. Pero la verdad es que sorprendentemente funcionaba, o sea, se compenetraban bastante bien y yo creo que hacían una buena pareja. La cosa es que, ¿cuánto duró? Nada, o sea, el reinado tuvieron un mes, dos meses y ya está. Llegaron para WrestleMania y ya está. Y el combate, bueno, entretenido, sin más. No me gusta muchísimo la estipulación de que cuando haya cuatro parejas, sea un Fatal 4-Way de parejas, tengan que estar solo dos dentro del ring todo el tiempo. Pero bueno, es una cosa ya que es un clásico en WWE y en el wrestling en sí prácticamente. Y bueno, no hay forma de cambiarlo ya. El combate entretenido, sin mucho más, es para mantener a la grada caliente, que siga interesada en el evento y que no pierda intensidad. Y por eso hay mucho spot rápido, hay mucho caos, realmente hay cosas exageradamente raras. Por ejemplo, me parece que hay una fase de... en el que Booker T está siendo vapuleado por los Hills, un dominio tremendo, llega a Rob Van Dam, hace un comeback rápido, digamos un minuto repartiéndole a todo el mundo, a Rob Van Dam lo echan y al instante Booker T se recupera milagrosamente, o sea, un minuto después de que le estén dando una paliza se recupera milagrosamente y salva a su compañero. O sea, hay cosas que por el caos del combate no están muy claras y queda un resultado bastante extraño, pero bueno, es un combate entretenido, tampoco hay que buscarle los mil pies al gato, por así decirlo. Así que sí, cumple la función que tenía y poquita cosa más. Ah, y Rob Conway es muy muy malo, es que lo siento, pero lo detesto.
Próximo campeón de NWA. Estaba pensando, como en este show no tenemos el Andre Giant Memorial Battle Royale, hubo combates como este, como más adelante estará el combate de los Cruiserweights, el otro combate de parejas, en el que me parece que la intención era poner gente en el show para que estuvieran en WrestleMania, y tenemos estos combates que más que tener storyline es, pongamos a todas las parejas para que aparezcan y démosle un combate no tan largo, y ahí está.
Sí, es la estrategia que tenían en el momento realmente, o sea, aquí pones enseguida 8 luchadores en un mismo combate y realmente te hacen algo entretenido. Mejor que poner un combate por los títulos por pareja que no tenga hype ninguno y que la gente esté pasando de él y que al final la grada se venga abajo, que es lo último que quieres en un WrestleMania o en un evento grande. Desde luego era una buena estrategia. Ahora podrían adoptar algo así realmente. Si no tienen un combate con muchísimo hype, al menos que sea entretenido de ver, que tenga una estipulación fuerte, a pesar de que esté en contra de este tipo de cosas... Una estipulación en WrestleMania, un ladder match, se agradece simplemente por... vas a ver 4 o 5 horas de show, o al menos que veas algo distinto. Así que en ese sentido está interesante, y lo hicieron bastante bien, y creo que cumplió con las expectativas. Era para mantener la grada caliente, y desde luego lo consiguieron. Sobre todo Rob Van Dam, que ese hombre, a pesar de que ahí empezaba a dar un poquito raro con el tema drogas y todo esto, daba un espectáculo tremendo este hombre. Era en el mejor momento de su carrera, era uno de los mejores luchadores del mundo, en mi opinión.
Coach en backstage sigue buscando a Undertaker. Le avisan que por ahí se escuchan ruidos extraños. abre una puerta y encuentra a Minjin Okerlund, que sale arreglándose la corbata, la camisa, ¿no? Bobby Heenan sale de ahí también. Dicen que estaban jugando póker. Fabulous Mula y Mae Young salen de ahí, los arrastran de vuelta adentro y se escuchan de nuevo los ruidos. Y ahí está Coach en su búsqueda.
Como toda noche de desenfreno que es WrestleMania, tenía que haber una escena de sexo de la tercera edad o cualquier cosa de estas. Esto tiene que ser así, o sea... La verdad es que preferiría haber seguido viviendo sin recordar este momento, porque no lo recordaba, yo vivía mejor así. Pero bueno, al menos el típico momento cómico que tiene que haber en todos los WrestleMania, al menos no es Brodus Clay bailando, o sea, al menos yo me reí un poco. Y la verdad es que lo peor absolutamente de todo el segmento es Jerry Lawler preguntando seriamente qué estaban haciendo ahí dentro. Es como, ¿tienes 2 años o algo? Madre mía, o sea, interesante. Bueno, el segmento graciosillo y poquita cosa más. Y curioso ver cómo ha deteriorado el tiempo a Bobby de Bray Heenan, pero bueno,
sí,
cosa de la edad.
Eso te iba a decir, que lamentablemente en este momento ya tenía problemas para hablar y si no hubiese sido por eso, estoy seguro de que habría sido más gracioso el segmento porque Heenan es un genio. Pero sí, ya tenía problemas y, bueno, temas de la salud.
Chris sí, Jericho, una lástima, sí. Pero bueno.
El combate es Chris Jericho contra Christian. La historia es que Jericho se enamoró de Trish Stratus y Christian está molesto porque Jericho ha perdido la cabeza dándole tanto afecto a Trish sin recibir nada a cambio. Trish en algún momento envió a Jericho a la Friend Zone, pero parece que al final sí que estuvieron juntos. Mientras tanto, se ve a Christian haciendo avances también con Trish. Bishop buqueó un combate en algún momento de Christian y Trish. Christian... la golpeó, la sometió con las Walls of Jericho. Y bueno, vamos al combate ya. Jericho suelta un golpe directo a la cara cuando empieza. Lanza a Christian en back body drop desde adentro hacia afuera. Christian luego lanza a Jericho hacia afuera con un back suplex y toma el control. Hacen el spot de chocar cabezas. Jericho hace el comeback. Christian aplica un tornado reverse DDT. Jericho encaja las Walls of Jericho. Christian llega a la cuerda, pero Jericho no suelta. Ruedan hacia afuera y Jericho termina aplicando la llave en ringside. Trish aparece. Christian aplica el Impaler DDT, que luce mortal, pero cuenten 2. Christian mete a Trish al ring jalándole el cabello, la empuja contra una esquina. Jericho saca a Christian del ring y va a ver cómo está Trish. Trish le da un codazo, sin ver. Le da un codazo a Jericho, tal vez pensando que era Christian. Christian vuelve, cubre con un roll-up y se lleva la victoria. Jericho y Trish luego se quedan hablando en el ring. Trish abofetea a Jericho un par de veces. Christian vuelve, le aplica el Ampitrier y... bueno... dejan a Jericho ahí, se van Christian y Trish y se besan en la rampa mientras Jericho mira con el corazón destrozado en el ring y ahí está la historia de Christian y Trish traicionando a Jericho.
Jericho ya tenía muchos bromances antes de Kevin Owens y Christian era uno de sus grandes amigos, por así decirlo. Estuvieron mucho tiempo como pareja y la verdad es que esta historia yo creo que la llevaron de una forma bastante adecuada para WrestleMania. Tenían que darle importancia a Chris Jericho sí o sí, o sea, después de todo lo que hizo ese hombre en los últimos años en WWE, y la verdad es que era una forma bastante adecuada de darle un combate en WrestleMania. Creo que la historia apeló mucho a que todo el mundo se identificara, porque, bueno, de cierta forma todo el mundo nos ha pasado esto de tener que elegir entre mujeres y amigos, en este sentido. Y creo que lo hicieron muy bien definiendo a Christian de esta forma de estar celoso de Jericho, que ya no le presta atención, y con Chris Jericho, que no sabía qué narices hacer. O sea, me parece que la historia la llevaron muy bien, los dos luchadores son tremendos. Christian hace un papel espectacular como heel, la verdad es que este hombre me encantaba. Una lástima que no acabara de cuajar al final del todo en WWE. Y bueno, el combate muy entretenido también, me parece que es uno de los primeros buenos combates de este evento, buenos de verdad. Tenemos un combate muy igualado entre los dos, Chris Jericho sobreponiéndose a Christian simplemente por capacidad luchística y Christian sacando fases de dominio a base de triquiñuelas como buen heel. Muy interesante el combate, la verdad es que estuve calculándolo, son creo que 15 minutos de combate con muy buena acción, no paran en ningún momento, se dan con absolutamente todo. Y al final, pues eso, Trish intenta como ayudar a Chris Jericho, al final acaba haciendo que pierda. Y al final, pues Trish Stratus nos da la lección del momento, que es que no te puedes fiar de las mujeres porque solo que provocan caos. Y se acaba yendo con Christian. Y Christian, como es el malo, sale de WrestleMania con la chica y todo. O sea, pobre Chris Jericho. Y Christian es el gran triunfador de la noche, así, así tal cual. Muy interesante combate y uno de los primeros, como he dicho, uno de los primeros del evento realmente buenos.
Una lección, ¿no? Como dices, para identificarse con esta situación de la mujer yéndose con el tipo que la trata mal en lugar de aquel que la adora, ¿no? Como si fuese pues algo sagrado.
Exactamente, no se entiende, es Chris Jericho la adora y se va con Christian, que la pega, la maltrata, en fin, bueno. Una gran reflexión que nos deja aquí WWE 12 años antes.
Lillian García entrevista a Mick Foley en backstage. Foley habla de que este será su último, o más bien su primer combate en 4 años. The Rock aparece y se apodera de la promo. Por ahí encuentra a The Hurricane y Rossi. Por ahí también están Jimmy Snuka y Don Muraco, que sabemos que hicieron el spot aquel de Snuka saltando desde la jaula sobre Muraco en Steel Cage, en Madison Square Garden. Abre la puerta para que la cámara enfoque a la gente y termina diciendo que Rock and Sock Connection le patearán el trasero a Evolution. Y vamos a ese combate. Rock and Sock Connection contra Evolution. Se arma el brawl de inmediato. The Rock le aplica un back body drop a Flair en ringside. Foley le aplica su elbow drop desde el filo del ring. Batista baja la cuerda, hace caer a Rock en ringside. Toman el control sobre The Rock. Flair hace lo suyo. Y es tan entretenido que la gente abuchea cuando The Rock se recupera. Foley hace el comeback. Evolution vuelven a tomar el control sobre Foley. Randy lo lanza contra las gradas metálicas y Foley rebota golpeándose las piernas. The Rock hace el comeback. Batista le aplica un spinebuster a The Rock y Flair le dice no, hazte un lado porque quiere aprovechar para aplicar el People's Elbow y lo hace haciendo su paso además, ¿no? Foley, más bien The Rock lo evita. The Rock luego le aplica a Flair el People's Elbow haciendo él el paso de Flair. Flair distrae al referee y Batista le aplica el Batista Bomb a The Rock, pero cuenten dos. Foley al final prepara el Mandible Claw, pero Randy lo sorprende con un RKO out of nowhere para llevarse la victoria limpiamente.
Es un muy buen combate, la verdad. Lo recordaba peor. Es uno de los que se me ha sorprendido aquí revisionándolo. Y lo recordé. Me ha resultado muy entretenido y muy divertido. O sea, sí que es verdad que lo interesante del combate era volver a ver a Mick Foley en el ring, ver a The Rock, que de hecho este fue su último combate hasta que volvió en 2011, me parece. Estuvo como 7 años inactivo y este fue su combate para centrarse más en Hollywood y todo esto.
No,
todo este
me
tema.
Parece que hubo uno más. El que vendría más el mes después contra Randy en Backlash, que es un Extreme Rules o algo por el estilo. Que es el mejor combate de la carrera de Randy.
Sí, pues sí, es verdad. Perdón. Pedo mental. No pasa nada. Pues eso. Prácticamente de sus últimos combates antes de irse a Hollywood, una de las últimas apariciones en la que le pudimos ver. Y la verdad es que es un combate muy interesante. También es curioso pensar que Evolution aquí eran como la chupipandi tremenda cuando, pocos meses después, sería cuando Randy Orton se alzaría como campeón y Triple H lo, por pura envidia lo derrocaría, en fin. Es muy curioso, me parece un gran combate y podemos ver aquí a Randy Orton que está pletórico en todo el combate. O sea, lo buquean para que quede protegido, para que esté siempre en el centro de la acción y sea realmente el que lleve el hilo conductor del combate, o al menos el que decide el combate. Y yo creo que desde aquí es uno de esos primeros instantes en los que Randy Orton se empieza a mostrar como una posible gran estrella. Creo que es uno de estos primeros grandes momentos. Fuera de ahí, también destacar la participación de Batista, que a pesar de que estaba muy muy verde y se ve mucho en muchas ocasiones en este combate, ya empezaba a dejar destellos de calidad, dejaba empezar a entrever cosas de que podrían denotar que en un futuro tendría la importancia que ha tenido este hombre. Y nada, muy interesante ver a The Rock con esta secuencia con Rifle. Me parece que fue súper divertido, fue una de las mejores cosas del combate. Y fuera de eso, pues nada más. El combate se decidió porque básicamente era como la venganza de Mick Foley contra todos y al final Evolution se interpusieron simplemente por la superioridad numérica y porque, bueno, son tres de los mejores luchadores que había en el roster prácticamente y tenían una credibilidad enorme. Interesante también ver que The Rock perdió un combate limpio en WrestleMania de esta magnitud. Es algo que ahora mismo, si vuelve The Rock, es impensable completamente y encima para poner over al talento que está en alza. No sé, que tomen apuntitos la gente de WWE porque me parece que es algo que deberían hacer ya. The Rock, cuando vuelve, no puedes darle una aparición y que gane. Tiene que poner over a la gente, así que se lo apunten.
Sí, el combate estuvo bastante bien, especialmente por Flair, que estuvo genial. Y The Rock y Foley, no están activos todo el tiempo, así que les convino trabajar en combate por parejas para estar ahí, hacer el comeback y poco más. Y creo que a The Rock le convino también porque sabemos que el cardio, pues a veces cuando estás inactivo es complicado. Pero lucieron bien y perdieron para poner over a Evolution. También preparando ese combate que tendrían luego Foley y Randy. Así que todo bien. Y el público estuvo emocionado con el combate. Así que funcionó de maravilla. Muestran momentos de la ceremonia del Hall of Fame. Este año entran Sgt. Slaughter, Tito Santana, Bill John Studd, Don Muraco, Greg de Hammer Valentine, The Young Yardog, Superstar Billy Graham, Harley Race, Jesse Ventura y Bobby de Brain Heenan. Además tenemos a la primera celebridad que entra al Hall of Fame, que es Pete Rose, y la gente lo abuchea. Ponen un comercial de WWE Shop, que me recuerda lo horrible que era la página web de WWE en 2004. Y vamos con el Playboy Evening Gal Match. Tori Wilson y Sable contra Miss Jackie y Stacy Keibler. El combate se trata de que tienen que pelear en traje de gala, ¿no? Y estar ahí, y porque sí, es lo que sucedía en ese entonces. Antes del combate, Sable hace una promo. Se supone que este combate, como digo, es en trajes de noche, pero dice que se siente oprimida con tanta ropa, así que propone que empiecen el combate sin vestidos, y esto rápidamente se convierte en un combate en lencería. Jackie no quiere quitarse el vestido y la gente abuchea, las oponentes se lo quitan a la fuerza. Stacy y Tori hacen eso de ir rodando en la lona en coberturas, y es un spot que se pone muy over. Tori al final cubre a Jackie con un roll-up y se lleva la victoria.
Creo que lo único que ha pasado a la historia de este combate es eso que dices, lo de la catfight que pasan por encima del árbitro y ya está. O sea, por Dios. ¿Puedo empezar a rajar ya? Cualquier nostálgico que me venga ahora a decir que la división de mujeres era mejor hace mucho tiempo, que uy, que Lita, que Trish, que no sé qué, que no sé cuántos. Que se vea este combate, por favor, que se vea esta mierda. Es que da asco, es que es asqueroso completamente. El trato que tenían con las mujeres en aquel entonces, en este sentido, así para como relleno con la tontería esta, daba asco. Era el momento para ir a mear completamente y daba asco el trato que hacían hacia las mujeres de esta forma. Podían luchar perfectamente, podían tener un combate normal y corriente y las prefieren poner en lencería, les prefieren poner a magrearse entre ellas, a hacer tonterías, a hacer gilipollas y a calentar al público simplemente, o sea... La gente que sigue diciendo a estas alturas que la división de mujeres está peor de lo que estaba hace tiempo, por favor, que se mire combates de este estilo, recapacite y piense las cosas con perspectiva, porque es realmente asqueroso lo que hacían ahora. Bueno, nos dicen a Chuck que al menos era agradable a la vista. Es que se supone que no debe ser agradable a la vista, se supone que es wrestling. Gracias.
En este caso, lo que me parece y lo que recuerdo también es que tenían como separado el roster, ¿no? Tenían mujeres que estaban para esto. Y otras que estaban para luchar, como Victoria y Trish y Lita y etcétera. Pero igual, o sea, igual estas luchadoras, pues no. Tampoco, si las ponías en un combate, no iban a hacer mucho tampoco, porque no es que sean tan buenas. Solo pensar en que, a ver, ¿con quiénes están casadas ahora estas luchadoras? Tori Wilson es la esposa de Undertaker. Sable es la esposa de Brock Lesnar. Miss Jackie, me parece que aún, o no sé si se han divorciado, espero que no estar hablando al vacío. Pero era la esposa, al menos que yo sabía, de Billy Kidman. Y Stacy Keibler, ya, ella estaba casada con George Clooney, ahora no sé con quién está casada.
Sí, a ver, también está claro que es lo que dices, esto eran más modelos que otra cosa y no eran luchadoras como tal. Pero bueno, ya comentaré ya comentaremos el combate por el título de mujeres, que bueno, también tengo tela para ese combate. pero sí, yo es que veo estas cosas y aunque sea simplemente relleno, sea un filler, sea para tener más cosas en pantalla o para agradar a la vista de la gente, la verdad es que cierto. Me toca bastante.
Me he equivocado, es McCool la que está con Undertaker, es verdad.
Ostras, es verdad, pues yo lo he acertado como si fuera un hecho científico, ¿sabes? O sea...
Es que lo que pasa con las rubias intercambiables en esa época de las divas es complicado.
Sí, de hecho era complicado ver este combate porque eran... a veces no, ni las identificaba, ¿sabes? Solo tenía que creer que era Stacy Keibler, ya está.
Eddie Guerrero y Chris Benoit conversan en backstage. Eddie dice que sin importar lo que pase esta noche, gane o pierda, se sentirá orgulloso de él. Benoit se molesta porque le hable así. Eddie le dice que piense que este es el combate más grande de su carrera y la verdad es que nadie cree que pueda ganar. Benoit se molesta, hace la promo diciendo que ganará el título. Ese era el plan de Eddie, que Benoit se moleste y esté con intensidad de cara al combate. Y entonces quedan ambos en que ganarán.
La verdad es que me emocionó bastante ver este segmento tras tanto tiempo. Ambos eran grandes luchadores. La verdad es que puede que dos de los mejores luchadores que han pasado por WWE, sin ningún tipo de duda. Y verlos así tan juntos, tan llenos de vida, por así decirlo, la verdad es que era bastante reseñable. Y bueno, el segmento abre un poco el pie a que sigamos la historia esta de que Chris Benoit había ganado la Royal Rumble, que se supone que es el tío que no tendría que estar ahí, no sé qué, no sé cuántos. Y al final acabaría el evento como acabaría y que Eddie Guerrero también había conseguido la hazaña de ser campeón y iba a defender el título importase, o sea, sin importar lo que hiciera. muy, muy reseñable. También refuerzan este lado de que todos sabíamos que eran amigos, pero lo acaban reforzando más, acaban como recordándolo en medio del evento. Y no sé, la verdad es que es un segmento que a mí me ha gustado bastante.
Yo vi el show en la network, no sé si tú también, y yo la verdad tenía miedo de que quitaran este segmento, que lo recordaba de haberlo visto en WrestleMania 20. Lo cortaron porque antes me parece que, o sea, lo ponen directamente cuando hablan, porque antes yo recordaba que Benoit caminaba por backstage y se encontraba con Eddie, pero lo pusieron aquí la conversación directa, y así que al menos me alegro de que no lo hayan cortado.
Ah, yo lo vi por otro tipo de medios, no lo vi por la network, y la verdad es que sí que me lo pregunté en el momento, que si en la network lo habían recortado, ¿no? O sea, que buen dato, o sea, al final el combate, bueno, ya lo hablaremos en el main event, da igual, ya lo pregunto luego.
Título Cruiserweight en juego, es el Cruiserweight Open, todos los luchadores están alrededor del ring, pero solo dos son legales hasta que uno es eliminado y otro entra. Cada uno tiene un número asignado al azar, excepto el campeón, Chavo Guerrero Jr., que será el último. Los que empiezan son Último Dragón y Shannon Moore. Último aplica el Asai DDT y elimina a Moore en menos de un minuto. Jamie Noble es el siguiente en entrar, evita el Asai DDT y encaja una guillotín para someter a Último. Funaki es el siguiente, salta en crossbody desde la esquina, pero Noble gira, cubriendo y lo elimina. Nuncio entra después. Noble salta sobre Nuncio afuera, desde la tercera cuerda, luego evita que vuelva al ring. Y Nuncio se va por conteo afuera. Billy Kidman es el siguiente, salta en Shooting Star Press, desde la tercera cuerda hacia afuera, sobre Noble y Nuncio. No consigue girar por completo, así que parece que se golpea la cabeza. Kidman le aplica un Spinebuster a Noble desde la esquina y lo elimina. Rey Mysterio es el siguiente en entrar, la gente se emociona. Chavo distrae al referee mientras Akio ataca a Rey desde afuera. Rey le aplica un powerbomb giratorio en la esquina a Kidman y lo elimina. Tajiri es el siguiente. Akio sujeta a Rey. Tajiri escupe Mist, pero Rey esquiva y le cae a Akio. Rey elimina a Tajiri, pero Tajiri le da una patada en la cabeza antes de irse. Los dos últimos son Rey y Chavo. Rey le salta encima a Chavo Classic, que estaba en ringside. Rey intenta un Sunset Flip, pero Chavo lo detiene. Y Chavo Classic le sujeta la mano desde afuera para ayudar a que Rey no sobreviva a la cuenta. Y así Chavo retiene el título.
Es un combate muy rápido, muy ágil, como prácticamente todo lo que era la división Cruiserweight. Y creo que también es curioso porque también se junta con la división Cruiserweight que tenemos ahora. A las dos las noto que han sido la división Cruiserweight históricamente siempre ha sido un filler. O sea, nunca ha tenido ninguna relevancia realmente por sí sola, más que para rellenar shows, para tener un momento divertido, el momento distendido. En aquella época sí que funcionaba porque lo comentamos en podcast anteriores, que era un estilo de wrestling bastante distinto a todo lo demás que se veía en el show. Ahora es otro tema. Pero bueno, entrando a valorar el combate, la verdad es que me fastidia que no la valoran en exceso porque tenemos talentazos de la talla de, por ejemplo, Billy Kidman, Nuncio, que siempre me ha gustado una barbaridad, Rey Mysterio, que bueno, luego ya es otro tema. Tajiri, Último Dragón o el mismo Jamie Noble incluso. Me parece que son luchadores muy, muy válidos que pueden haber aprovechado de muchas más formas. Y los acabaron pues metiendo en la Cruiserweight Division porque era lo que había en el momento y no tuvieron realmente una relevancia extrema prácticamente ninguno de ellos, excepto Rey Mysterio, que es la excepción que confirma la regla, puedes decirlo. Y bueno, muy interesante realmente el combate, bastante rápido, bastante dinámico, bastante entretenido de ver. Más allá de que estaba clarísimo que Chavo Guerrero iba a ganar, a pesar de que no me gusta absolutamente nada Chavo Guerrero, nunca me ha gustado y nunca me gustará ese hombre. Es interesante por ver a Último Dragón realmente siendo bastante joven, que hacía cosas espectaculares, ese hombre era una auténtica máquina. A ver también Tajiri, que es simplemente genial, que realmente por él no pasan los años, ves el Cruiserweight Classic que ha tenido una participación mayúscula y a pesar de que se le notan los años, obviamente hace lo mismo en el ring, es espectacular ese hombre. Y la verdad es que el combate, sí, eso, bueno, entretenido, pero realmente intrascendente completamente. Es algo pues, para ver 5 minutitos, 10 minutitos de acción rápida y entretenida y poquita cosa más.
Estaba viendo este combate y yo me concentré en especial en cómo reaccionaba el público. Porque es un combate básicamente de relleno, ¿no? Porque está tanta gente ahí para hacer spots y poco más y no dura nada. O sea, las eliminaciones son muy rápidas y demás. Pero lo interesante es que todos son tipos, ¿no? Están ahí para hacer sus saltos y demás, pero hay una estrella, que es Rey Mysterio, y la gente ve a Rey Mysterio y lo ve entrar, y lo ve hacer movimientos y se emociona porque es Rey Mysterio y es genial. Y me pongo a pensar en la división de ahora, ¿no? De la nueva división Cruiserweight en WWE, que le hace falta precisamente una estrella que sobresalga y que la gente reconozca y quiera ver, y que se emocione al ver cómo lucha y que levante toda la división. estando ahí luchando por el título, siendo el campeón, eso ayuda a cualquier división tener una estrella ahí que la gente quiera ver. Y ahora mismo la división Cruiserweight lamentablemente no tiene una estrella establecida así, porque no se han esforzado como para hacerlo. Y yo, pensando en candidatos, pensando quién podría ser de la división actual, yo diría alguien que no está en la división actual por algún motivo, Neville. Podría estar ahí, la gente ya lo conoce, es un tipo espectacular. Alguien que incluso se ha puesto over hasta cierto nivel al menos, cuando ha estado ahí luchando. Y en la división Cruiserweight podría lucir como... O sea, podría lucirse más de lo que se ha lucido hasta ahora incluso.
Sí que es verdad que la decisión de dejar fuera a Neville es bastante polémica. O sea, siendo ese hombre que da el peso completamente, da el perfil perfectamente y no está haciendo absolutamente nada en el main roster, yo creo que la decisión obvia sería meterle en la Cruiserweight Division, a menos que tenga importancia ahí. Pero bueno, no sé lo que harán. Yo creo que vas a decir como candidatos al Rey Misterio de esta división, por así decirlo, pues Gran Metálico o Kota Ibushi.
Ah, Kota Ibushi.
O sea... Kota Ibushi sería mi candidato, pero desgraciadamente no hay quien ate a ese hombre. Está loco de la cabeza, está completamente loco. Y ya, bueno, ya hemos hablado de este tema muchísimas veces. Torea WWE como le da la gana y por mucho que quieran contratarle, no lo van a conseguir nunca. Así que sí, dentro de las cosas lógicas, Neville sería una enorme aportación para la División Cruiserweight. A ver si al final se ponen las pilas y deciden ponerlo.
Vamos con nuestro main event, porque... Es el motivo por el que estamos aquí, ¿no? Así como WWE te vende 3, 4 main events por noche, este es nuestro main event, a pesar de que no es el último combate. Goldberg contra Brock Lesnar, el referee especial es Steve Austin. La razón por la que Austin es el referee es porque dicen que es el único que puede controlarlos. Lesnar en algún Raw atacó a Austin, le robó la cuatrimoto, luego Austin fue a SmackDown a recuperarla. Vamos con el combate ya. Suena la campana y se quedan mirando por un buen rato. La gente corea Just All Out a los dos, cantan la canción de despedida sabiendo que se van ambos. Luego hay un cántico para Austin también. Se sujetan de los hombros, Lesnar y Goldberg, y la gente abuchea, se sujetan por buen rato, no hacen nada. Hay un cántico de This Match Sucks. Goldberg levanta a Lesnar en Gorilla Press y lo recibe en una especie de spear, que es un gran spot, lo que levanta un poco a la gente. Lesnar toma el control, sin hacer nada realmente, está en un abdominal stretch... Domina por un rato, Goldberg pues dice que no se rinde y es para dormirse un poco. Goldberg hace el comeback, aplica un spear, pero cuenta en dos. Goldberg se pone en la cara de Austin. Lesnar aplica un F5, cuenta en dos. Lesnar también se pone en la cara de Austin. Goldberg aplica otro spear y un jackhammer para llevarse la victoria sin más. Luego del combate, Lesnar le saca los dedos al público, a Austin también. Austin le aplica un stunner. Goldberg vuelve al ring. Y Austin le pasa cervezas, brindan un momento. Al final, Austin termina aplicándole un stunner también. Lo cual no tendría sentido, si no fuera porque ambos se van. Que Austin se ponga over sobre los dos de esa manera. Pero se van, así que ahí queda el combate. El épico combate que nos venden tanto ahora entre Goldberg y Brock Lesnar.
Ay, el combate. Como dices, nuestro main event. El combate de la controversia completamente. Hay tantos puntos por los cuales este combate es el pluf que es, que puede que sea una de las decepciones más grandes de la historia de WrestleMania. Hay tantos puntos, empezando por el que ambos estaban desmotivados de narices, simplemente porque Goldberg estaba muy descontento y, como dices, se iba, o sea, no iba a renovar contrato. Y Brock Lesnar se iba a NFL de forma, bueno, prácticamente rastrera de la forma que se fue. Aparte que los dos estaban desmotivados y no iban a hacer absolutamente nada. Tienen este pre-match tan eterno, tan horrible, tan contrario a la rivalidad completamente, que se supone que estos dos hombres se quieren matar y están careándose como imbéciles media hora antes de empezar a golpearse de verdad. Luego el factor, ya veo, que es muy bonito, sí, que es para testear la fuerza, es igual de fuerte que tú, no sé qué, no sé cuántos, pero no puedes basar un combate entre Brock Lesnar y Goldberg en ya veo. Es que no tiene puñetero sentido. Estos dos hombres tendrían que haberse matado uno al otro, o sea, tendrían que haberse matado a golpes y están en el centro de la lona Brock Lesnar haciéndole un sleeper hold a Goldberg. ¿Dónde va esto? Goldberg nunca ha sido un gran luchador técnico, Goldberg ha sido una máquina toda su carrera. No le pongas a hacer llaves, no le pongas a recibir llaves, ponle a dar golpes. En fin, entre esto, entre que el público ya sabía todo, estaba enterado absolutamente todo, sabía que ambos se iban, los abucheaba a los dos y solo reaccionaba por el árbitro, que tiene tela, solo reaccionaba por Steve Austin. Ay, el combate es horroroso, o sea, horrible. Sí que es verdad que tiene un par de spots, el Military Press que acaba en Spear... La misma Spear, el F5, el Jackhammer, que al final son los movimientos más característicos de cada luchador. sí que es verdad que son interesantes, son buenos, son bonitos de ver. Y la verdad es que si ves solamente esos moves, parece que haya sido hasta un buen combate. Pero es que
eso te ponen
nada más
en la repetición. Ahora cuando te hacen la promoción para Survivor Series, ponen imágenes del combate y te ponen los movimientos de alto impacto y los golpes. Y se ve como si fuese un combate brutal. Yo estaba pensando justamente, ahora que estábamos planeando ver este show, decía, debe haber gente que ahora ve WWE y que nunca vio WrestleMania 20 y que seguramente están vendiendo este combate como la revancha de aquella lucha en la que ganó Goldberg. Y dice, ah, mira, qué interesante. A lo mejor me animo a buscar en la network de WrestleMania 20 para ver ese primer combate. Y se encuentra con esto, ¿no? ¿Qué pensará esa persona? Si alguien aquí, a lo mejor, que nos escucha es este tipo de persona que no vio WrestleMania original y ahora se anima a verlo porque le están vendiendo el Goldberg contra Lesnar, ¿cómo se habrá sentido al ver esta lucha, no?
Desde luego yo, si no lo hubiera visto antes, y bueno, también hay que investigar un poquito sobre el background del combate, porque realmente si lo ves sin tener ni idea de lo que pasa, sin tener ni idea de que Brock Lesnar se va, de que Goldberg también se va, ves el combate y vale, es mal combate, porque no es un buen combate nunca, pero no entiendes lo de los cánticos de You Sold Out, no entiendes los cánticos de este combate es una mierda, todas estas cosas, no lo acabas de entender del todo. Cuando ya comprendes toda la historia que hay alrededor, es cuando aprecias este combate por lo que es, por la bazofia que es, o sea, tal cual.
Además, la imagínate que no solo es que se van y que tienen un pie ya fuera y por eso dicen, bueno, ¿para qué me esfuerzo en hacer esta lucha en WrestleMania si me voy ya? Además, ellos saben que cuando acabe el combate, ambos van a recibir un stunner y van a quedar como tontos al lado de Austin. ¿Para qué van a esforzarse para hacer un combate, no?
Exactamente, o sea, hay un dicho sobre eso aquí, no sé si allí también se escuchará. Para lo que me queda en el convento, ¿no? me meo dentro, por así decirlo. O sea, para lo que les quedaba ya en WWE, no iban a hacer absolutamente nada. No tenían por qué lucir bien. Ya han hecho los dos bastante dinero. Brock Lesnar realmente con el run tan corto que tuvo, hizo muchísimo dinero. Lo se iba a la NFL, que iba a ser una oportunidad de negocio impresionante. Luego a las MMA, o sea, ¿qué necesidad tenían los dos realmente de hacer un gran combate? Estando tan descontentos con absolutamente todo lo que pasaba. Desde luego, habla bastante mal de la situación en la que estaban los dos, habla bastante mal de todo lo que relacionaba este combate, y que haya gente todavía ahora mismo que esté esperando un combate espectacular entre los dos ahora mismo en Survivor Series, a pesar de que las circunstancias han cambiado y puede que sí que nos den en Survivor Series el combate que deberían haber dado en WrestleMania, la verdad es que este combate es lo que hace que no tengan ningún tipo de hype por volverles a ver, por ver un Goldberg contra Lesnar 2 en Survivor Series este año. Ningún tipo de hype, cero hype por ver ese combate, sin ningún tipo de duda. Y habrá que ver qué montan al final en Survivor Series para que sea entretenido. Habrá que ver si tiran de la misma fórmula, que espero que no, por favor. Espero que sea el brawl que debería haber sido este combate. Y bueno, que no tengamos a Steve Austin de árbitro invitado para que se coman stunners. Más que nada porque si no se van a quejar otra vez.
Yo más bien, al haber visto este combate, me ha convencido de que es imposible que sea peor el que vayan a tener en Survivor Series, solo por el ambiente ya. Así que, por ese lado, creo que podemos tener la esperanza de que será una mejor manera de que Goldberg termine su carrera en el wrestling. Así que veremos qué es lo que hacen. Aparte por esto de que Goldberg vuelve y va a luchar frente a su hijo y demás, creo que va a estar bien. Así que veremos qué tal. Es una semana nada más de distancia.
Sí, siendo positivo, la parte buena es que Goldberg se le ve muy motivado con el combate. Querrá que su hijo tenga una buena imagen de él y todo esto, quiere ser el superhéroe de los niños, todas estas cosas que ha dicho. Y bueno, Brock Lesnar está en un buen momento de forma, es Brock Lesnar al fin y al cabo, y está teniendo actuaciones espectaculares, excepto con Dean Ambrose. Así que sí, puede que este combate sí que sea lo que nos vendían hace 12 años, pero creo que ya era un poquito tarde. Pero bueno, habrá que ver. No tengo mucha fe y puede que al final me sorprenda exactamente por esto, porque al no tener hype, al final me acaba sorprendiendo cualquier cosa de ese combate.
Vince McMahon sale a hacer una promo, pone over al público, les agradece por el apoyo, a nombre de los luchadores, de la compañía, de la familia McMahon. Gracias a ellos existe WrestleMania y WWE. Es una promo muy amable, ¿no? De parte de Vince, muy, muy distinta de lo que uno esperaría.
Además estuve luego revisionando porque me sorprendió una barbaridad cuando lo vi. No sé si es que este segmento no lo vi en el momento o me lo salté o no sé qué narices pasó, pero no recordaba para nada este segmento y lo leí, es que hizo una promo completamente fuera de personaje, cosa que para Vince es raro de narices, Y es que la hizo improvisada completamente y fuera de, o sea, fuera de kayfabe completamente. O sea, la hizo como Vince McMahon persona, no como Mr. McMahon personaje. Y la verdad es que se agradece. Para un evento tan especial como era este, que eran 20 años de WrestleMania, 20 años seguidos de prácticamente ser el evento más grande del wrestling del momento, el wrestling mundial, la verdad es que se agradece que haya un tipo de reconocimiento al público que es el que, al fin y al cabo, como dice él, es el que ha hecho todo esto. Así que un buen gesto de Vince McMahon, la verdad que tiene sus momentos de vez en cuando, después de gritar a todos sus trabajadores en backstage, la verdad es que tiene sus momentos con el público. Y muy bien, muy chapo por Vince McMahon en esta promo.
Combate por el otro título de parejas, el de WWE. Scotty 2 Hotty y Rikishi contra World's Greatest Tag Team, APA y los Basham Brothers. Estamos en ese momento extraño en el que Brasho sigue siendo parte del APA, pero ya luce como JBL, así que es confuso. Shelton empieza dándole una bofetada a Brasho. Scotty en un momento hace el moonwalk. Los Heels toman el control sobre Scotty. Primero el World's Greatest Tag Team y luego los Bashams. Rikishi hace el comeback. Shelton intenta aplicarle un German Suplex a Rikishi, pero no funciona. Y Rikishi lo manda a volar con un hip attack. Rikishi le hace el Sting Face a Haas. Bradshaw lanza uno de los Bashams en Fallaway Slam por encima de la tercera cuerda sobre la gente afuera. Bradshaw le aplica el Clothesline from Hell al otro Basham. Rikishi se deshace de Bradshaw y se sienta sobre el Basham muerto para llevarse la victoria. Luego hacen un baile de celebración, Rikishi y Scotty con The Worm también, y todos quedan contentos.
Oh, me encantaba Napa en su época y con motivo. Realmente son uno de esos prototipos de tag team que me gustan mucho, así muy tochos, muy físicos, muy imponentes en el ring, por así decirlo. Me encantan este tipo de tag teams. Y luego tenemos a World's Greatest Tag Team, bastante tiempo después de ser campeones y tal, bueno, bastante tampoco. Pero prácticamente ya a punto de pique, prácticamente. Y la verdad es que lo hicieron muy bien estas dos parejas, tanto como Too Cool. Y me sorprendieron mucho, pero los Basham Brothers es que son soporíferos, es que son insoportables estos dos chicos. Nunca me gustaron absolutamente nada y lo que me carga es que tengan un WrestleMania en su haber cuando no, es que no se lo merecen, no son absolutamente nada entretenidos.
Buen tiempo en WWE.
Eso es lo peor de todo, que estuvieron, son un poco como el primo y épico de la época, por así decirlo.
No, pero suerte, primo y épico son mucho
aún
mejores.
Son hasta entretenidos. O sea, sí, son sí, mucho sí. Mejores, o sea, sin ningún tipo de duda. Pero llevaron muchísimo tiempo y realmente la trascendencia absoluta, completamente. Combate en sí es lo que es otro filler más, como el combate de Cruiserweight, como el de Playboy, como en fin, todos estos que hemos comentado antes para mantener a la grada caliente, que sigan emocionados con el evento, todas estas cositas. Y realmente se asemeja muchísimo al combate de la otra marca. Acción muy rápida, muchos spots que, bueno, si los analizas fríamente no tienen ni puñetero sentido. Este tipo de cosas, pero la verdad es que se queda como el otro entretenido. Es un combate para ver el Sting Face de Rikishi y el Worm de Scotty 2 Hotty. Ganan, retienen los campeones y para casa. Entretenido.
Hacen un video hype diciendo que Edge está en camino, porque me parece que estaba lesionado y iba a volver pronto. Jesse Ventura sale al ring. Sí, dale.
Estaba lesionado de larga duración, además. Me parece que estuvo prácticamente 6-7 meses fuera, me parece, si no recuerdo mal. No sé, igual me equivoco de lesión porque ha tenido varias, pero creo que esta fue una de las chungas que tuvo.
Jesse Ventura en el ring dice que va a entrevistar a alguien y sorpresa, sorpresa, es Donald Trump. No me acordaba que había este segmento en WrestleMania. Le pregunta a Trump qué piensa de WrestleMania. Trump dice que es un gran evento. Ha trabajado de cerca con Vince por mucho tiempo. Jesse le pregunta a Trump, si vuelvo a la política, ¿tendría tu apoyo moral y financiero? Trump responde que sí. Ventura se va contento. Y ahí está, Donald Trump en WrestleMania 20. 13 años antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos.
Es que es espectacular. Es que yo tampoco recordaba este segmento para nada. O sea, se había borrado de memoria completamente. Y de repente, ver a Donald Trump. 12 años más joven, que todavía la peluca esa, todavía usaba superglue, pero sigue teniendo la misma peluca, o sea... ¡Ah! Es que es tremendo, o sea... es tremendo absolutamente. Este evento tiene más guiños a 2016 de los que te puedes imaginar, o sea... Es espectacular. Donald Trump ayudando a Jesse Ventura, o engañando a Jesse Ventura, para ayudarle en conseguir la presidencia. O sea, que luego en una campaña que nunca existió. O sea, Jesse Ventura nunca se presentó a presidente. Nunca. O sea, Es horrible. Lo peor de todo sería que, yo qué sé, Donald Trump sale mañana diciendo que no. Yo es que quise presentarme a presidente desde que estuve en WrestleMania 20, ¿sabes? O sea, el fin del mundo será culpa de WWE. O sea, pensadlo, es así. No sé, la verdad es que es súper curioso este segmento. Yo flipé muchísimo cuando volví a ver que Donald Trump estaba en WrestleMania. Quizá en el momento es que no lo conocía tantísimo este hombre y no le di importancia. Pero todo lo que es ahora mismo este hombre, es espectacular verlo ahí compartiendo el micrófono con Jesse Ventura en un pay-per-view de WWE, en un WrestleMania. Es que, madre mía, no me lo puedo ni de creer.
Título femenino de WWE es un title contra cabellera. Victoria contra Molly Holly. El público está algo apagado. Molly golpea a Victoria en ringside, toma el control. Molly aplica un Sunset Flip Powerbomb desde la esquina. Intenta el Widow's Peak, al parecer, pero Victoria gira y cubre para llevarse la victoria en lo que habrán sido menos de 5 minutos. Molly intenta escapar, pero Victoria va tras ella. Pelean donde está la silla del barbero, en el escenario. Victoria golpea a Molly contra la mesa y finalmente la ata a la silla para que le corten el cabello.
Vuelvo a lo mismo que decía antes. A ver, no es que sea mala. Esta vez son muy buenas luchadoras las dos. Victoria es una gran luchadora y Molly Holly me parece que hace un papel de heel en este combate tremendo. Pero la división de mujeres tenía un trato desdenable por esto. O sea, ¿cuánto suman los dos combates en total? 6 minutos, 7 minutos, una cosa así. El combate por el título de mujeres, que se supone que es la aspiración máxima que tiene la división, dura 5 minutos. Es intrascendente completamente y con una estipulación que, sinceramente, sin una historia excesivamente grande detrás, esta estipulación no tiene ningún tipo de sentido. Simplemente porque la gente tiene que interesarse por este combate. El trato de la división era penoso y la verdad es que ahora mismo lo están haciendo muchísimo mejor, por mucho que se diga. Así que bueno, el combate no es malo para absolutamente nada. Victoria y Molly Holly son muy buenas luchadoras. Y creo que dan un espectáculo decente para el tiempo que les dan a las pobres. Así que bueno, es saltable, no es recomendable en exceso, pero creo que en líneas generales es buen combate a pesar de todo.
Es WrestleMania, es el Madison Square Garden, pero imagínate perder el cabello en un combate de 5 minutos, ¿no?
Uy, exactamente. Yo creo que ese es el momento en el que Molly Holly se replantea su vida completa. O sea, estoy dejando que me rapen delante de muchísima gente en el Madison Square Garden después de hacer nada. O sea, esfuerzo de 5 minutos que directamente ni suda, o sea, ni se va a la ducha, se va directamente a casa. No sé, la verdad es que era bastante malo el trato de esta gente. De cómo los trataban. Hasta el momento Trish Stratus y Lita en el main event y todo esto. Y tampoco es que les trataran muchísimo mejor después. No tuvieron un trato realmente bueno. Y realmente es una pena porque en esa época habían luchadoras muy, muy buenas.
Título de WWE, Eddie Guerrero contra Kurt Angle. Angle dice que atacó a Eddie porque es un ex drogadicto, que no puede representar a WWE. Empiezan con mucho llaveo, hay un cántico de Let's Go Angle, Angle Sucks. Eddie salta desde la tercera cuerda hacia afuera, pero Angle lo evita. Eddie se lastima las costillas en la barricada. Angle toma el control atacando el abdomen. Evita el Frog Splash. Eddie se lastima más el abdomen al caer a la lona. Angle golpea a Eddie con puños cerrados. Eddie deja de vender y hace el comeback. Angle lanza a Eddie en belly to belly suplex desde la tercera cuerda. Eddie bloquea un Angle Slam con un DDT, aplica el Frog Splash, pero cuenta en dos. Angle encaja el Angle Lock varias veces. Eddie saca a Angle del ring y está tan adolorido que se desata la bota, vende el tobillo, ¿no? Y vende para que Angle lo vea. Así que Angle se levanta, vuelve al ring, encaja el Angle Lock otra vez, pero Eddie gira y Angle se queda con la bota. Eddie encaja un Small Package, se agarra con los pies en la cuerda y se lleva la victoria.
Creo que muy muy buen combate, sin ningún tipo de duda, me parece que de los mejores de la noche de lejos. Fue una rivalidad muy bien construida. Bueno, antes de eso, me gustaría matizar esta frase que tiene Angle, de que un drogadito no puede representar a WWE, no puede representar a la empresa. Es irónico, de narices, o sea, la cantidad de drogadictos que ha habido en WWE, la cantidad de gente que ha dependido de sustancias y han representado no solo ser el campeón, sino la cara de la empresa. Es bastante bestia, o sea, pero bueno, dejo ahí el apunte. La rivalidad al llegar a este combate estuvo muy bien, al menos que yo recuerde. Kurt Angle incluso hizo el turn heel, me parece, aposta para enfrentarse a Eddie Guerrero, para llamarle todo esto, y creo que hizo un muy buen trabajo en el micrófono para descalificar a Eddie Guerrero. Iba a decir Eddie Kingston, no sé por qué, a Eddie Guerrero para decirle absolutamente todo. Creo que es por culpa de lo de Tenia, pero bueno, en fin. Y creo que se quedó un combate muy, muy bueno. Empezaron con un llaveo, como dices, bastante, bastante lento. Empezaron muy poco a poco, pero fue subiendo de intensidad progresivamente. Hasta
pero fue un gran llaveo. O sea, yo te digo, este combate, estaba viéndolo y yo recordaba, o sea, yo siempre me pareció un buen combate. Y siempre he pensado también que, a pesar de que es un muy buen combate, no es un combatazo. Y la gente usualmente habla de este combate como que no lo es, no es tan buen combate porque, bueno, está ahí en WrestleMania, pero no hacen mucho y no es tan espectacular. Pero lo veo aquí y veo el llaveo y digo, esto es genial. O sea, si tú te pones a prestar atención al combate y ves cómo cambian, cómo hacen la transición de una llave a otra y cómo van compitiendo y luego sube la intensidad de a pocos y termina con los spots finales. Y me pareció un muy buen combate. O sea, no es espectacular, como digo, pero es un combate espectacularmente trabajado por ambos, que son grandes.
Sí, exactamente, ese es el punto. O sea, el llaveo al principio puede resultar lento, puede resultar hasta soporífero en ocasiones, pero es que es muy buen llaveo. O sea, todo lo que hacen absolutamente tiene un sentido después. Es muy, muy bueno. Y realmente los counters, por ejemplo, de Eddie Guerrero son fantasía. O sea, son espectaculares las cosas que hacía este hombre. Y los dos trabajan muy, muy bien para llegar a formar esta atmósfera que se forma luego de que es un combate y muy intenso. Realmente está muy bien trabajado en este sentido. Consiguen meter al público mucho en el combate. Y por ese sentido me gusta muchísimo este combate. Además, el final con el tema de la bota, después que Eddie Guerrero está vendiendo muchísimo el tobillo, la verdad, con el ankle lock. Del tema de que se quita la bota, hace que Kurt Angle falle y acaba con un package pile driver, pega completamente con el personaje de Eddie Guerrero.
No, package pile driver, no, con un small package.
¡Ay! ¡Ostras! ¿He dicho package pile driver? Con
imagínate
small package,
Eddie,
perdón,
haciendo un package pile driver a Kurt Angle WrestleMania 20.
WrestleMania 20, madre mía, madre mía. No sé qué me pasa hoy, estoy, bueno, en fin. Con un small package, a eso iba. Pega muchísimo con el personaje de Eddie Guerrero, la verdad es que es una de las cosas que lo define. Y yo creo que todo está bien trabajado en este combate. Es un combate muy, muy correcto. Y yo creo que es de las... No la primera mejor del evento, porque eso está reservado para el main event. Pero la segunda mejor y muy dignamente. O sea, es un gran combate.
Undertaker contra Kane. Kane enterró a Undertaker, el Undertaker American Badass, en Survivor Series. Ese hombre no era su hermano, dice. No era un monstruo, era un fraude. Taker va apareciendo con videos crípticos y efectos especiales, ¿no? Del Deadman. Y la pregunta es, Kane estaba molesto con el Undertaker American Badass. Y Undertaker aparece, ¿no? Reaparece como aquella figura misteriosa y de la muerte y demás. Y ahora está asustado, ¿no? Debería estar contento porque su plan funcionó. Pero bueno, vamos al combate. Kane entra con uno de mis temas favoritos de todos los tiempos. La versión de Finger Eleven, de su canción, que es genial. Paul Bearer aparece con la urna y el séquito de monjes. Taker vuelve con el gimmick de Deadman y la gente está muy emocionada. Kane no se cree que Taker sea real. Taker ataca y saca ventaja al inicio. Kane toma el control, Taker se recupera. Kane aplica un chokeslam y celebra, pero Taker se levanta. Aplica el chokeslam, la gente le pide el tombstone y Taker aplica el tombstone para llevarse la victoria.
El combate es bastante corto, la verdad, lo recordaba más largo. Pero la verdad es que me parece que está muy bien trabajado para cómo venía la rivalidad aquí a este combate. El vídeo promo de antes, la entrada de Undertaker, la verdad es que consiguieron ponerme los pelos de punta, como siempre que se trata de Undertaker en este personaje de Deadman. Era espectacular, absolutamente todo lo que montaban a su alrededor, absolutamente todo es espectacular en este combate. Y es un combate en el que prima mucho el storytelling. O sea, Kane, a pesar de que quiere volver a traer a Undertaker, a su hermano Undertaker, el Deadman, está asustado porque sabe que lo va a traer y sabe que toda la ira de Undertaker va a ir contra él. Creo que Kane hace muy buen trabajo en esta rivalidad en cuanto a llamar a su hermano, en cuanto a todo lo que ocurre con él. Por ejemplo, en el vídeo promo podíamos ver que hasta en un punto se apagan las luces y se mueve el ring con todo. Kane ahí vende espectacularmente. Los gestos faciales de Kane son una maravilla. Y durante el combate trabaja muy, muy bien. Yo creo que al menos en cuanto a entertainment lo hace muy bien en este combate. Y yo creo que es el punto bueno. El combate no es nada destacado, no es ninguna maravilla. Prácticamente es Undertaker pasando por encima de Kane, a pesar de que tiene las fases de dominio obligatorias. Pero creo que consiguen hacer un buen trabajo para el tiempo que había, a pesar de que el combate era simplemente para que el gimmick de Undertaker de Deadman siguiera. O sea, volviera, perdón. Creo que lo hicieron bastante bien y la verdad es que no es un gran combate, no es un combate que es una maravilla, desde luego no es uno de los combates señalados de Undertaker en WrestleMania, pero creo que cumplió bastante para todo lo que comportaba esto. Y esto refuerza mi tesis de que Kane tiene que ser quien retire a Undertaker, por así decirlo, en WrestleMania. Ojalá sea este año, más que nada porque no quiero ver sufrir más a Undertaker encima de un ring.
Estaba pensando, bueno, simplemente para hacer el balance histórico de Undertaker, ¿no? Claramente, el personaje de American Badass estuvo bien para Latitude Era porque el otro no habría encajado en ese momento. Pero no consiguió mucho, o sea, estaba a cierto nivel porque es Taker, pero no estaba al nivel que mantuvo antes o que tendría después de este regreso como el Deadman, y estaba claro que este era el paso a seguir.
Sí, sí, sin duda. Este es el personaje original de Undertaker, es el personaje que realmente le ha puesto muy over. Y como dices, el American Badass estaba bien para la actitud, era para destacar, porque tenía que seguir destacando Undertaker, y creo que hizo muy bien reinventándose, pero sí, no tiene seguido después de que se acabe esa era, sin ningún tipo de duda. Y ahora mismo me parece que sí, que lo mejor que ha hecho es devolver a este personaje, porque es lo que más tarde le ha dado tantísima relevancia. Bueno, anteriormente y más tarde, desde luego.
Vamos con el main event de la noche, combate por el título mundial. Triple H contra Shawn Michaels contra Chris Benoit. Benoit ganó el Royal Rumble. Michaels empató con Triple H en Royal Rumble también en un combate que tuvieron. Luego Michaels pateó a Benoit y también firmó el contrato, así que se arma la Triple Threat. Esta es la época en la que anuncian a Benoit como residente en Atlanta, Georgia, para que ser canadiense no le genere hit, tontamente. Benoit y Michaels al inicio se empujan para atacar a Triple H. Triple H aprovecha que se pelean entre ellos para tomar el control. Michael salta en moonsault desde la tercera cuerda, sobre ambos afuera, copiándole el spot a Charlotte. El público quiere que gane Benoit, al punto que abuchean por momentos a Shawn Michaels. Michaels le aplica el switching music a Triple H, pero Benoit saca a Triple H del ring. Benoit lanza a Michaels contra el poste, y Michaels sangra de la frente, sangra muchísimo. Benoit le aplica el crossface, pero Triple H le detiene la mano para que no pueda rendirse. Triple H y Michaels en un momento se unen y lanza a Benoit en doble suplex sobre una mesa en comentarios. Michaels lanza a Triple H contra un poste y Triple H sangra también. Triple H aplica el pedigree, pero Benoit vuelve para romper la cuenta. Benoit aplica el sharpshooter y la gente se emociona. Michaels rompe con un switching music que luce mortal. Benoit evita otro switching music y saca a Michaels del ring. Bloquea un pedigree y le aplica el crossface a Triple H. Triple H se rinde. Benoit se convierte en campeón. Muy emocionado, llorando con el título. Aparece Eddie Guerrero. Y es la clásica celebración ya que todo el mundo ha visto de Benoit con Eddie, con el confeti, la gente muy emocionada. Y así terminan Benoit y Eddie por todo lo alto en 2004.
¿Quién lo diría? Después de todo lo que pasó más tarde, pero bueno. Benoit, es eso, venía de ganar una de las Royal Rumbles que personalmente me parece de las mejores de la historia. Y se supone que era el que no debía estar ahí. Se supone que esto iba a ser un Triple H contra Shawn Michaels. Llevaba mucho tiempo buscando este combate en un espacio tan grande como la WrestleMania. Y Chris Benoit era un poco el intruso, el que ganó el Royal Rumble y no debería estar en ese momento de Triple H y Shawn Michaels. Y ese era un poco lo que seguía en el combate, era un poco la historia, el storytelling que se quería contar en ese combate. Triple H y Shawn Michaels van desde el primer momento uno contra el otro y dejan un poco a Benoit aparte. Pero a base de que es Benoit, básicamente, de que es un enorme luchador, a base de luchar fuertemente contra los dos, se consigue recalcar que de verdad está en ese combate, de verdad está retando por el título en WrestleMania. El combate me parece que es todo lo que tiene que ser una triple threat, me parece que es una de las mejores triple threats que he visto nunca. Y es una pena que, bueno, hoy en día esté tan baneado por X temas, que bueno, no salen a cuento de hablarlos ahora. Pero me parece que es correctísimo la forma que buscaron este combate. Siempre hay dos luchadores en el ring, siempre hay acción interesante en el ring, siempre hay un salve in extremis, siempre hay este pique entre los tres luchadores. Es muy bueno, es todo lo que rodea este combate, me parece que es muy muy bueno. Y ya ese final haciendo rendir a Triple H y esta celebración con Eddie Guerrero, que me parece que es de las más épicas y de más memorables de WrestleMania. Puede que, si tengo que recordar, junto con la de Daniel Bryan prácticamente, que es un momentazo también, pero la verdad es que me gusta mucho más.
Al buqueo tradicional de WWE es ver ese momento y decir, bueno, están dándole el push y los títulos mundiales a gente que ha trabajado durante años y son básicamente los mejores luchadores del roster, Y que en momentos uno piensa, bueno, están ellos para hacer combates buenos ahí en la cartelera, pero las estrellas que siempre tienen ahí son Triple H y Shawn Michaels y Undertaker y la gente tradicional que está ahí luchando por los títulos, ¿no? Brock Lesnar, Kurt Angle en ese tiempo. Pero ahora están Eddie Guerrero y Chris Benoit, que son tipos que tienen una gran reputación como grandes luchadores, pero que no han tenido oportunidades como para ser campeones mundiales. Y aquí están con el título, ¿no? Es como Daniel Bryan, igual, como ya lo dices, que la gente sabe que era el mejor luchador del roster en su momento, pero estaba hasta cierto nivel nada más. Con el tiempo se pone over y se merece el título, pero no se lo dan. Y finalmente cuando se lo dan es un gran momento, porque ves que realmente se lo reconocen a un tipo que se lo merece.
Sí, exactamente. Además se demuestra muchísimo la importancia que tiene este momento en el pop que tiene el público con Chris Benoit. O sea, me parece que es el pop de la noche, es espectacular lo que reacciona la gente al respecto. Y es un momentazo, es que es eso, es un momentazo. Es uno de los momentos grandes de la historia del wrestling y sin duda es cuando tanto Eddie Guerrero como Chris Benoit reescribieron la historia del wrestling bastante, por así decirlo. Uf, es que es espectacular. Este main event parece que es uno de mis favoritos de todas las WrestleManias de toda la historia. Y es espectacular absolutamente todo lo que le envuelve. Es que no puedo tener más que buenas palabras para ello. Sí que estoy de acuerdo con Walter, por una vez en la vida. Estoy de acuerdo con Walter, que está hablando en el chat, de que lástima que ese reinado de Benoit lo hicieran pasar por alto. Porque es verdad, el reinado en sí de Benoit, la verdad es que no fue nada destacable. Y es la lástima que tuvo ese reinado. Pero por lo demás, es un momentazo tremendo.
Sí, es cierto. Recuerdo que Triple H... Hubo un show en el que Triple H y Shawn Michaels eran el main event en Hell in a Cell y Benoit estaba por ahí en la cartelera, perdido. Es verdad que lo trataron no muy bien como campeón y luego para que Triple H recupere el título más adelante. O más bien Randy Orton, ¿no? Randy Orton y la Triple H, ¿no? En ese momento el sí, show giraba alrededor de Triple H. Era el Raw. La tiranía de Triple H era el tema de Raw. Pero sí, al menos tuvimos este momento que fue genial. Es un combatazo, es también de mis favoritos de toda la historia. Escuché por ahí alguna vez que el de Backlash del mes siguiente era mejor, pero lo vi y no, este es mucho mejor. Y sí, un gran WrestleMania, o sea, el show dura 4 horas y media y nos quejamos de la duración de los eventos que a veces nos destruye por dentro, pero este al ser un buen show, aunque tuvo puntos bajos como hemos visto, me parece que al ser un buen show se siente menos la duración.
Sí, desde luego cuando te dan un buen producto, cuando te dan un buen show, por mucho que dure, es verdad, te cansas, es verdad, pues hombre, son 4 horas y media viendo un show, pero se te hace divertido, no se te hace pesado, y creo que en esta WrestleMania es lo que pasa. Absolutamente todos los puntos, todos los combates tenían algo, y los que no tenían nada que ofrecer duraron poco, gracias a Dios. Así que sí, es un WrestleMania, me parece que de mis favoritos. Consiguieron mantener el ritmo en todo momento, consiguieron crear hype para ver los main events, y creo que sí, desde luego es uno de los mejores WrestleManias de la historia. Pondría por delante el 17 porque creo que es mi favorito, el 20 sería el segundo, por así decirlo. Y desde luego es un enorme show, y todos los que no lo hayáis visto, todos los que lo tengáis un poco difuso en la memoria, desde luego recomiendo verlo, si tenéis el tiempo para verlo, porque es espectacular absolutamente, sobre todo los dos main events, el Eddie Guerrero y Kurt Angle y el Chris Benoit, Shawn Michaels y Triple H. La verdad es que son muy buenos combates y son momentos históricos absolutamente todos.
Así terminamos entonces esta edición nostálgica del podcast, que ha sido muy interesante de revisar este show de hace tanto tiempo, y veremos el próximo domingo la revancha de ese gran combate entre Goldberg y Brock Lesnar, seguros de que será mejor de que es el combate de WrestleMania 20. Recuerden que estamos en arrasdelona.com todos los días, así que vayan a la página y suscríbanse. La primera semana gratuita para acompañarnos en este camino a Survivor Series. Y estaremos contigo, Capu, el miércoles comentando preguntas. Las últimas, seguramente, de temas y algunas dudas o comentarios de cara a lo que será ese Survivor Series. Y ese fin de semana, además, con TakeOver Toronto.
Sí, cosas muy interesantes esta semana, sin ninguna duda. Podéis empezar a mandar preguntas desde ya, sin ningún tipo. Vamos, tienen que sobrarnos preguntas, tenemos que tener pendientes para otras semanas, porque si no, me enfado. Así que nada, encantado de estar compartiendo este gran evento con vosotros. Y nos vemos el miércoles, que será más y mejor.
Estaremos de vuelta mañana con Post Raw, comentando lo que traiga el último Raw antes de Survivor Series, el martes con Post SmackDown y durante toda la semana con lo que traigan las noticias y los últimos preparativos para ese show y ese gran fin de semana que viene en Canadá. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.